Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos sean, como siempre, a este su radio programa, que es un espacio para la noticia y para el análisis de la noticia. Saludos de parte de todos, saludos de Samuel Orozco. Mil gracias por hacerse presente como escuchas de primera fila y en su momento como participantes, como formadores de opinión pública. Hoy en Línea Abierta presentamos nuestra edición de inmigración de cada martes, en el que, como es costumbre, le tenemos lo último en asuntos de política migratoria. Para esta edición tenemos preparados varios temas. Desde Los Ángeles nos llega la triste noticia de que Nativo López, quien dio una fuerte voz a los inmigrantes del sur de California como líder que fue de la Hermandad Mexicana Nacional durante décadas, Nativo López acaba de fallecer, víctima del cáncer. Más adelante en el programa recordaremos un poco de la obra de este destacado dirigente social que esta semana nos dice adiós. También daremos un breve recuento del Foro de la Verdad que se llevó a cabo en Bakersfield, el segundo de su tipo que se celebra en esta ciudad, que por cierto es cabecera del condado de Kern, territorio con fama de conservador y de sheriffs y de agentes policiales que se portan al estilo del oeste salvaje. Pues bien, por ley estatal, los gobernantes de este condado tuvieron que oír en asamblea pública de nuevo a los residentes locales que le reclaman al sheriff su colaboracionismo con agentes federales para fines de deportación. Compartiremos algunas voces de la destacable asamblea comunitaria. Lo será más adelante en el programa. Además, en el Capitolio de la Nación, al trascender la muerte del quinto menor de edad que muere estando en manos de las agencias de inmigración en la frontera, congresistas latinos piden explicaciones, piden que se les rindan cuentas claras sobre lo que está pasando con la ley fronteriza. El congresista Raúl Díaz, representante, por cierto, de un distrito cercano a la frontera, nos hablará de este asunto. Antes de ir de entrada, comenzaremos por hablar sobre la carta de inmigración que han soltado a la mesa del póker político en Washington algunos líderes republicanos. El senador republicano Lindsey Graham presentó el miércoles pasado un proyecto de ley que fue anunciado como un intento de frenar la migración de Centroamérica y que, para empezar, aumentaría drásticamente la cantidad de días que los niños inmigrantes puedan ser detenidos en los reclusorios federales. De 20 días, que es lo que se permite hoy, a 100 días. Escuchemos a Lindsey Graham.
So we're going to change the asylum law that you have to apply in the country where you live, or Mexico. We're going to stop Central American applications being made at the border because we don't have enough judges for hearing dates. We're going to go to 100 days. We can hold minor children for 100 days so that we can actually process the entire family without letting them go. We're going to increase.
Al presentar su proyecto, el influyente senador de Carolina del Sur dijo lo siguiente: vamos a cambiar la ley de asilo para que ahora tengas que solicitar asilo en el país donde vives o bien en México. Vamos a evitar que se presenten solicitudes de los de Centroamérica en la frontera porque no tenemos suficientes jueces para las fechas de audiencia. Vamos a llegar a los 100 días. Podemos mantener a los niños menores de edad durante 100 días para que podamos procesar a toda la familia sin dejarlos ir. Vamos a aumentar los jueces en 500. Tenemos casi 900,000 retrasos de solicitudes de asilo. Vamos a eliminar el retraso de esas solicitudes. Lindsey Graham continuó diciendo, si eres un menor de edad que llega no acompañado, te enviaremos de vuelta a Centroamérica como si vivieras en México, lo que sería un cambio en nuestras leyes. Esto debería de detener el 90% de la inmigración ilegal de Centroamérica. Eso fue lo que planteó Graham, el senador Lindsey Graham, el miércoles. Pues bien, el viernes, el presidente Trump le hizo segunda, dando a conocer un plan de inmigración que ignora a DACA, ignora a los Dreamers y aumenta la seguridad de las fronteras, avanza hacia un sistema basado en el mérito, o sea que daría preferencia de ingreso al país a personas altamente calificadas y que hablen inglés. Oigamos.
We are proposing an immigration plan that puts the jobs, wages and safety of American workers first. Our plan achieves two critical goals. First, it stops illegal immigration and fully secures the border. And second, it establishes a new legal immigration system that protects American wages, promotes American values, and attracts the best and brightest from all around the world.
Trump comenzó hablando de tener un plan que pone los empleos, los salarios y la seguridad de los trabajadores de Estados Unidos primero, en primer lugar. Y habla de cómo su plan propone reducir la inmigración ilegal, dice, lograr la seguridad fronteriza y además crear un nuevo sistema de visas legales. Eso es lo que planteó el viernes pasado el presidente Trump. Pues bien, para platicar sobre estos dos proyectos que se plantean por parte de algunos líderes republicanos en Washington, tenemos la presencia de Christian Penichet-Paul. Él es director de política para el Foro Nacional de Inmigración con sede en Washington. Christian, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel, y mucho gusto.
Gracias por tu presencia. Y tenemos también la presencia de Zulma Arias, quien es directora de inmigración o de inmigración de campo para Community Change Action en la ciudad de Washington, D.C. Zulma, bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer estar acá.
Igualmente, comencemos contigo, Cristian, comencemos por examinar el plan de inmigración o los brochazos gordos que dio como plan de inmigración el presidente Trump este pasado viernes. ¿Qué te gustaría, Cristian, destacar de lo ofrecido por Trump?
Sí, claro. Yo creo que algo importante de reconocer de la propuesta de la Casa Blanca es que el presidente Trump por fin reconoció la necesidad de inmigración para garantizar que nuestra economía siga siendo muy fuerte. Y yo creo que esto puede ser un esfuerzo constructivo. Nuestra economía necesita más trabajadores y, por primera vez, la Casa Blanca reconoció que no podemos bajar el número de inmigrantes legales que vienen a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, sí es importante que la Casa Blanca quiera trabajar con los demócratas en el Congreso y trate de encontrar soluciones que puedan arreglar el sistema completamente.
¿Qué tal, Zulma Arias, de lo dicho por Trump, qué te gustaría entresacar?
Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo con el compañero y creo que es importante que notemos de que este tema debe de ser el centro de toda conversación y que debemos estar hablando de él, tanto republicanos como demócratas. Pero cuando entramos en esa conversación es importante entender y empezar desde el principio de que no podemos poner un parche a un problema que necesita ser construido desde el principio y que necesitamos medidas que sean completas y que no nada más arreglen parte del problema, sino que arreglen el problema tan grande que tenemos, pero es positivo el hecho de que se esté hablando de esto y que estén empezando a mover algo los republicanos.
Trump advierte en su plan que en el país lo que se necesita no son trabajadores rasos, no son jornaleros, no son trabajadores de a pie, no son obreros, que básicamente son los trabajadores que llegan a través del presente sistema de reunificación familiar. Él dice lo que se necesita son profesionistas, trabajadores calificados, con destrezas especiales e inclusive favoreciendo gente que ya venga hablando inglés. ¿Qué respondes, Zulma, a esta tesis?
Bueno, yo creo que eso depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a una compañía en Houston, que tiene aproximadamente Houston, Texas, con casi 500 empleados, la mayoría que son personas que hacen el trabajo, que son de tepecianos y que hacen trabajo laboral, y muchas de las personas en lugares rurales del país, como en el estado de Kansas, donde trabajan personas en la construcción de meatpacking y otros y otros trabajos laborales, te dirían no, si pierdo estos tipos de trabajadores se colapsa toda la economía y todo el trabajo, ¿no? Depende a quién le preguntes. Yo creo que sí debe ser diverso, pero creo que el decir que solo necesitamos cierto tipo no es correcto y no te, al preguntarle a variedad de personas no te dirían lo mismo.
¿Cómo respondes tú ante ese planteamiento del presidente, Christian?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es importante tener en consideración que millones de inmigrantes que han venido a los Estados Unidos durante los últimos 200 años han en muchas veces venido con poca educación o sin poder hablar inglés, pero de todas formas son los padres y los abuelos de doctores, científicos, empresarios, Y entonces eso no dice que ellos sean menos importantes que alguien que a lo mejor tiene una maestría o puede hablar inglés o tiene una oferta de trabajo con un salario alto. Es importante tener una diversificación de inmigrantes que vienen a nuestro país, porque es lo que la economía necesita.
Ahora bien, lo que propone a través de este sistema de mover hacia un sistema de mérito en vez de un sistema de reunificación familiar, lo que inmediatamente seguramente produciría es un desescalamiento, una reducción del sistema actual de reunificación familiar. ¿De qué forma esto afectaría a las comunidades inmigrantes de hoy en día, este nuevo sistema? ¿De qué forma afectaría a las familias ya inmigradas? Cristian.
Esto haría que algo como 4 millones de inmigrantes que ahorita están esperando a venir a los Estados Unidos dentro del sistema legal no puedan venir, dado al la significancia que se le pondría a los puntos. Y yo creo que lo que la Casa Blanca ha propuesto es, lo ponen como un sistema de mérito, pero realmente no es un sistema de mérito, sino un sistema de puntos, y los puntos se aumentan dependiendo de ciertos factores. Pero mérito en sí también hay en gente que trabaja en el campo o gente que quiere reunirse con su familia. Y entonces, siguiendo al futuro, yo creo que es importante dar la diferencia que el sistema que está en la propuesta es algo que se da más los puntos de vez de mérito.
Ahora, por otra parte, Donald Trump deja la puerta abierta para que las empresas sigan utilizando inmigrantes indocumentados, ¿no? Su propuesta de inmigración no incluye obligaciones para que las empresas adopten el sistema E-Verify, lo que permite a los empleadores tomar huellas digitales de los nuevos contratados para averiguar si tienen su número de seguro social en regla, ¿no? Cuando se le preguntó en un medio este fin de semana por qué no incluyó este sistema mejorado o más sofisticado de E-Verify, Trump dijo que es difícil para los agricultores y las empresas encontrar trabajadores autorizados. No mencionó que también sería más difícil para sus propios negocios contratar mano de obra para inmigrante. Así que por lo menos sabemos que aquel lobby sí está escuchando y sí le está prestando atención. Zulma, ¿comentario?
Sí, mira, lo fundamental aquí es, y lo que no debemos perder la perspectiva, como dije al principio, es que las propuestas que están moviendo, de las que están hablando, no solamente lo que acabas de mencionar, que parece que tiene un doble sentido en cuanto a lo que están diciendo, pero lo que nosotros por lo menos en la red de organizaciones que yo represento aquí en esta campaña, es que para nosotros la respuesta es una ciudadanía plena que primero y sobre todo reconozca a los millones de personas que ya están aquí y que se abra un paso para ellos. Eso es lo más importante. Y para nosotros, segundo, es que cualquier regulación, cualquier implementación tome en cuenta la dignidad de los trabajadores, de las personas que ya están trabajando. Empecemos por legalizar completamente a los millones de personas que ya están aquí y que han estado aquí por años. Y asegurarnos de que esos trabajadores que están trabajando en las empacadoras, en los lugares del campo, que puedan hacerlo de una manera que también puedan tener sus derechos como trabajadores. Finalmente, ya que por años han estado manteniendo y sosteniendo este país y sosteniendo nuestras mesas, nuestros hoteles y todos estos lugares, y es tiempo que les reconozcamos y los legalicemos.
Bueno, y ya que ven ustedes ambos esta plática que ha iniciado el presidente como algo positivo, como un buen paso, pues me gustaría preguntarles a continuación si de veras ven que va a dirigir en esta dirección, en la dirección que acabas tú de plantear, Zulma Arias. Sobre eso me gustaría preguntarles al regreso de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y Amigos en Línea Abierta, sobre la mesa de pláticas tenemos dos temas para conversar. Uno es el plan de inmigración ofrecido por parte del presidente de la nación, Donald Trump, este pasado viernes. Y el otro es un plan en respuesta a la migración de gente que viene a solicitar asilo político desde Centroamérica en la frontera, ofrecido por parte del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham. Si gusta usted ser parte de la plática, el número se lo adelanto. Es el 1-800-345-4632. Con nosotros y por teléfono están Christian Penichet-Paul, él es del Foro Nacional de Inmigración en Washington, y Zulma Arias del Community Change Action, también en la ciudad de Washington. Y volviendo contigo, Christian, nos comentabas al principio de cómo pues tú veías esta obertura que hace el presidente en materia de inmigración como un gesto positivo, como un buen paso. ¿De veras crees que hay interés, hay voluntad por parte de la Casa Blanca por llegar a acuerdos? En otras palabras, porque esto pase de ser un plan y comience a incorporar otros elementos en el Congreso a fin de convertirse en ley.
Yo creo que hay un reconocimiento por fin de parte de la Casa Blanca que el sistema que tenemos ahorita de migración no está trabajando y que si no hay una reforma migratoria en el futuro, eso puede afectar a la economía porque no tendremos los suficientes trabajadores para poder salir en adelante. No creo que ahorita la propuesta que se ha dado de la Casa Blanca llegue a ser considerada en el Congreso. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, no dijo que lo iba a traer a un voto, pero yo creo que es una oportunidad para empezar la conversación y ver si hay una oportunidad de traer y trabajar juntos entre demócratas y republicanos para pasar algo que no solo sea bueno para la economía, pero a lo mejor resuelva temas como el estatus de los Dreamers y de las personas que tienen estatus de protección temporal.
Te preguntaría lo mismo, Zulma, ¿de veras ves esta como una propuesta seria, de veras encaminada a iniciar una conversación?
Totalmente de acuerdo. De nuevo, mira, creo que es importantísimo y creo que lo debemos de tomar en serio cada vez que ellos comienzan la conversación, porque para nosotros es serio, ¿no? Nosotros son nuestras familias que día a día están viviendo con el riesgo, con el miedo de ser deportados, y aunque están ya aportando y han aportado tanto. Así es que es bueno que la conversación esté en medio y que no dejemos que se vaya, que tantos republicanos vamos a punto de entrar para escoger quién va a ser el presidente 2020. Y si entendemos lo importante que es traer esta conversación y ponerla en público, es el hecho de que de los 23 demócratas que están corriendo para presidente, solamente uno ha puesto una plataforma agresiva y que ya está hablando de inmigración. Los demás no están. So, el hecho de que estemos hablando de inmigración, que lo estén haciendo los republicanos, es importante y lo debemos tomar en serio, pero debemos estar listos para pedir lo que es justo, lo que es digno y lo que va a tratar a las personas de una manera humana, comenzando con los millones que están aquí, tratando lo que está pasando en la frontera de una manera humana, donde nuestros niños y nuestros padres no estén siendo divididos y no se estén muriendo por la manera que están siendo tratados. Debemos de regresar a la humanidad y tratar a la gente con dignidad.
Bueno, pasaremos en un minutito a ver otro proyecto que tiene mucho que ver con esto que último que has estado planteando, Zulma Arias, y es el proyecto del senador Lindsey Graham, senador republicano, para concluir nuestra plática. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes que están esperando en la línea pacientemente? José nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Mira, escuchando la cuestión de migración, parece que lo vuelven a hacer otra vez como una pelotita de ping-pong, como dice, la avientan para allá, porque lo que he venido escuchando desde los demócratas cuando estuvieron en el poder, que querían el bipartidismo, porque unos ponen de una manera extrema lo de migración hacia un lado y los otros relatos no llevan a un bipartidismo. Por ejemplo, ahorita el presidente, al haber puesto esta propuesta de migración, que se ve que él se interesa, ¿por qué no la hace integral? ¿Por qué no la hace de una manera que sea aceptada por los dos partidos? Porque por lógica, la gente que está en la política, que son de buen corazón, no van a aceptar esta reforma migratoria que están proponiendo esos extremistas, porque jamás habló el presidente ni de los Dreamers, ni del TPS, ni de los 11 millones, de alguna manera, o sea, la otra parte de los demócratas o los políticos republicanos, que sí hay buenos políticos republicanos de buen corazón, que ven el trabajo y el esfuerzo, ellos no votarían por esta reforma migratoria. ¿Por qué no propone la mesa de una manera que ya sea bipartidista, que en verdad lleve las dos cuestiones y que sean considerados esos 11 millones? Porque ahorita la persona que tienes ahí, que es del Partido Republicano, habla supuestamente de economía. ¿Qué los 11 millones no pueden desarrollar una economía fuerte al hacerlo legal, al comprar casa, al comprar carros, al detener todos esos millones de dólares que pueden irse a Latinoamérica aquí haciendo los activos? ¿Qué no ven ese punto de vista ellos de reactivar la economía? Esa es mi opinión, Samuel.
Mil gracias por la opinión, José. Vayamos con otro José, un tocayo José de Merced. ¿Qué tal, José?
Sí, buenas tardes, Samuel Letías. Mira, ahorita yo acabo de llegar de México. Ahorita en México no puedes hallar una persona para trabajar en cualquier rancho que quiera llevar o en los pueblos. Este hombre todavía sigue aventando a nuestra gente. Ahorita nos está proponiendo, porque ya vienen las elecciones. Yo no sé por qué estas personas que se ponen a ayudarle, a lavar cerebros a la gente, como las personas que están ahí contigo, piensan que nos va. Ya sabemos que es, como dijo el señor anterior, es una pelotita de ping-pong que ahí nomás la traen cuando nos ocupan para que ocupan su voto. Que no sean, por favor, como los que andaban en México en los partidos anteriores, nada más cuando ocupan el voto, ahí andan detrás.
Pero de un... permítame preguntarle, José, ¿A quién cree usted que está tratando de atraer con este mensaje? ¿Cuál voto está tratando de ganarse el presidente?
Pues él está tratando, yo para mí, él está tratando de que digan, pues mira, qué bueno, ahora sí va a dar quiere ayudar para la migración y de esto. Entonces la gente débil de cerebro dice, no, pues vamos a darle el voto, a ver si de veras ahora sí apoya a nuestra gente. Pero no es cierto, es una lavada de cerebro que nos quiere dar nada más. Y más la gente lambiscona, perdone las palabras, que se le arrima para nada más llamar a nuestra gente. Que no sean así, si son latinos, que no traten de comprar con mentiras a nuestra gente. Es todo, José. Samuel.
Muy bien, gracias por la llamada, José, que nos llamó desde Merced. ¿Alguna reacción a la llamada de los oyentes? Comenzando contigo, Zulma.
Totalmente de acuerdo con los dos caballeros que llamaron. Una es de que debemos de tener los ojos bien abiertos, de que los dos partidos en ciertos tiempos han usado a nuestra comunidad nada más para ganar el voto, para ganar la posición, y luego no hacen lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos, por eso tenemos que pedir que se nos trate con dignidad, entender bien las propuestas y empezar y evaluar bien todas las propuestas que están haciendo, y sobre todo pedir que si van a ser creo que el primer persona que llamó, José, estaba hablando de que claro que los 11 millones que están aquí ya trabajando y ya estimulando la economía pueden dar aún más de lo que han dado, y debemos de comenzar definitivamente por esos y no dejar que no nos den migajas, sino que nos den planes de que en verdad tengan sentido, que sean integrales y que le den la dignidad completamente a los 11 millones primero, a los Dreamers, a los que tienen TPS, pero que empiecen a mover cosas que sí tienen potencial, pero que también entendamos que en este momento vamos a escuchar muchas cosas, porque sí, como dijo, están queriendo ser elegidos, y este es el momento que vamos a tener que tener el debate, pero también vamos a tener que tener los ojos bien abiertos acerca de las posibilidades que son reales y aquellas posibilidades que solo nos dicen para ganar el voto y luego no van a llegar a ningún lugar.
En un momento me gustaría que nos comentara Zulma acerca de lo que hacen todo un frente de organizaciones pro inmigrantes por incidir en el debate electoral. Próximamente se avecina un foro de candidatos en la ciudad de Los Ángeles. Sobre eso comentaremos al final de esta plática. Pero brevemente, y pasando con Cristian, en cuanto al otro asunto, el del proyecto que días antes propuso Lindsey Graham, el senador republicano, según él, para frenar la migración de Centroamérica. Según Graham, se trata de quitarle a los migrantes el incentivo de viajar al norte y de arreglar el desastre humanitario que en estos momentos aflige a la frontera. ¿Qué responde?
Bueno, al mismo tiempo apreciamos que el senador Graham está buscando una solución, pero es importante que esa solución no quite el derecho a solicitar asilo. asilo es una póliza importante de los Estados Unidos. Por muchos años hemos sido un país que es un refugio para migrantes que huyen de sus países, y en cualquier solución que pase del Congreso debemos seguir tratando de proteger el derecho a asilo. Estamos de acuerdo en partes de la legislación que introdujo el senador.
¿En cuál parte estás de acuerdo, Christian?
Sí, estamos de acuerdo que necesitamos más jueces de inmigración que puedan procesar los casos para los que solicitan asilo de una manera rápida, pero también justa. Y también estamos de acuerdo que si una persona puede aplicar por asilo en su país o en México, eso es una buena solución. Pero con la reservación que no todos pueden aplicar en su país, sea en Centroamérica o en México, y que todavía debemos dejar el derecho de poder venir a la frontera de Estados Unidos, aplicar en puertos de entrada, o poder aplicar aunque uno haya entrado sin documentos legales a los Estados Unidos, todavía tener el derecho de ir a un oficial de la patrulla fronteriza y aplicar por asilo.
Y ese asunto de permitir que los niños, en vez de ser detenidos por 20 días, sean ahora detenidos por 100 días, oye, ¿cómo recibes esa novedad, esa oferta? ¿Cómo la recibes tú, Zulma?
Con gran tristeza y coraje de que acabamos de recibir noticias de que más niños... El departamento no está preparado, no trata a nuestros hijos, a nuestras familias con dignidad como seres humanos. Se le están muriendo niños que están bajo su cuidado. Imagínate tenerlos de 20 a 100 días. ¿Cuántos más muertos no vamos a estar viendo? De nuestros niños quizás hasta desaparecidos. So, definitivamente, totalmente en contra de que nuestros niños tengan que pasar como si fueran criminales en este tipo de detenciones. Sí. So, definitivamente en contra, pero de acuerdo en que sí necesitamos más jueces que procesen los casos más rápido y que lo hagan de una manera justa.
Pero no descalifica el hecho de meterle esa píldora venenosa, ¿no envenena todo lo demás? Digo, me refiero yo a la píldora venenosa de permitir que los niños sean detenidos no por 20 días, que es el máximo que se permite hoy, sino que sean detenidos, encarcelados, recluidos por 100 días. ¿No es eso una verdadera píldora venenosa? O sea, ¿no emponzoña todo lo demás, todo el pozo?
Pero claro, te dice de dónde fundamentalmente viene, es como, no hay otra manera de decirlo, la maldad de corazón que tienen y lo que tendrán en la cabeza, quién sea.
Entonces, ¿cuáles serán los motivos de fondo aquí? Acabo de hablar justamente con el congresista Raúl Ruiz, demócrata, por cierto, de California. Él dice que este plan de Graham es muy cruel y tiene cero posibilidades en la Cámara de los Demócratas. Así que, ¿cuál es el móvil de fondo? ¿A qué le va tirando Graham?
Yo creo que va tirando a la base que tiene. Recuerden que ellos también están hablando a una base que cuando dice, como dijo hace unos cuantos días que dijo el presidente Trump en una de sus rallies, entre más duro y más crueles hay cierta, y que parece una base que ladra muy fuerte y grita muy fuerte, pero hay una base que es extrema, que es racista, que es cruel, a la que ellos hablan y que tratan de movilizar con algunas de esas propuestas.
Por otra parte, Christian, sabemos también que Graham, el senador Graham, hace algunas semanas estuvo dispuesto a trabajar con Dick Durbin, el demócrata de Illinois, en un proyecto de protección para los Dreamers. ¿Cómo entender a Graham en todo esto?
Sí, el senador Graham siempre ha sido alguien en el Partido Republicano que ha trabajado para encontrar una solución permanente para los Dreamers. Entonces, fue muy buena noticia oír hace unas semanas que otra vez se juntó con el demócrata Senator Dick Durbin en introducir el Dream Act del 2019 en el Senado para poder proteger a los Dreamers. E igual hay otros dos senadores republicanos que ya se han huido a esa legislación. Y yo creo que su apoyo para proteger a los Dreamers es en parte de su trabajo que ha hecho en inmigración. Senator Graham ha sido parte de la reforma migratoria por muchos años. Yo creo que todavía está interesado en encontrar una solución para los 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Y aunque ha propuesto una solución para la situación en la frontera que tiene partes que tenemos reservaciones con. Yo creo que cuando haya una puerta abierta para poder pasar algo con el apoyo de los dos partidos, los demócratas y los republicanos, el senador Graham va a ser una parte de este proceso.
Definitivamente ha sido uno de los actores en estos debates de migración. El hecho de que actualmente esté proponiendo soluciones, pues me parece que le he estado concediendo bastante crédito a este senador republicano, Christian. Ya por último, Zulma, en otras novedades se nos avisa que por ahí en Pasadena, en el sur de California, este 31 de mayo próximo, algunos grupos de derechos civiles, grupos de inmigrantes, recibirán a los candidatos presidenciales demócratas en una conversación sobre sus planes para una reforma migratoria, una reforma de a de veras con comunidades directamente afectadas. El foro se llevará a cabo, repito, en Pasadena, con la asistencia de más de 500 líderes y activistas de todo el país. La senadora Kamala Harris, el secretario Julián Castro ya han confirmado su participación. ¿De qué se trata este encuentro y de cuántos más crees tú que se logrará confirmación, Zulma, si es que estás al tanto de todo esto?
Sí, claro que sí. Mira, y ahora ya aumentamos también al senador Sanders, que es el tercero que se ha unido, y esperamos confirmación de otros en los próximos días. Pero como has dicho, es en coordinación con Firm Action, que es una red de 44 organizaciones estatales. Tenemos representación en ese foro de 32 estados, representantes de todo el país que trabajan con comunidades inmigrantes, junto con CHIRLA Action Fund, que es la organización con la que nos estamos uniendo esfuerzos para traer el primer foro de presidencial nacional para hablar sobre el tema de migración con las personas que muchas directamente afectadas que trabajan en nuestras comunidades. Como has dicho, será un espacio de 4 horas donde escucharemos y podremos hacer preguntas directamente de cuál es el plan de estos candidatos acerca del tema de inmigración.
¿Cómo sientes que se está tratando en estas precampañas el asunto de inmigración? ¿Qué tan presente está la voz del inmigrante? ¿Qué tanto sienten se está escuchando en estos momentos la voz del inmigrante en estos cuando menos en estas alocuciones de precampaña que ha habido hasta el momento?
Pues mira, creo que desafortunadamente no lo suficientemente fuerte aún, por eso creo que debemos nosotros como inmigrantes estar al tanto de todo esto y levantar nuestra voz, porque somos un bloque de votantes bastante fuerte con el voto, y recordar que sin nuestro voto no se puede ganar, porque inmigrantes, ciudadanos, que hemos venido como inmigrantes, ahora somos ciudadanos y podemos votar y nuestra voz es importante. Eso no es suficiente todavía, nos falta más. Desafortunadamente, como te estaba diciendo al principio, creo que de los 23 candidatos la mayoría tienen miedo un poquito a entrarle al tema todavía. Entonces tenemos que nosotros ayudarles a ellos, no solamente ayudarles, sino estar constantemente en comunicación con ellos para recordarles que a nosotros no se nos ha olvidado, que además de educación, además de salud y además de otros temas que son importantes, el tema de inmigración es un tema muy importante para nosotros, del que vamos a estar poniendo atención, a ver cuáles son las plataformas que ellos van a llevar. Y tenemos que decirles, porque si no, no lo hacen prioridad.
Estaremos al pendiente de este foro electoral que, repito, se realizará este próximo día fin de mes, el 31 de mayo, en la ciudad de Pasadena, aquí en el sur de California, con algunos de los precandidatos presidenciales ya confirmados para hacer acto de presencia. Por lo pronto, no me resta más que agradecerles muchísimo por su presencia. Gracias a Zulma Arias, de Community Change Action, y gracias a Christian Peniche Paul, del Foro Nacional de Inmigración, ambos en la ciudad de Washington, D.C. Que estén bien, ¿eh? Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y bien, amigos, escucha usted de Línea Abierta, edición de Inmigración. Nos vamos a la pausa de la media hora. Seguiremos con más plática a nuestro regreso. En Abierta presentamos nuestra edición acostumbrada de inmigración. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Les comentaba al principio de que hace unos días se celebró en la ciudad de Bakersfield, en el sur del Valle Central de California, el llamado Foro de la Ley de la Verdad. El segundo Foro de la Verdad tuvo lugar en el condado de Kern, ante la Junta de Supervisores del Gobierno, y en ausencia del sheriff Donnie Youngblood. Como sin duda ya deberá usted saber, por ley estatal, los gobernantes de todo condado que haya tenido el año pasado relaciones de colaboración con los agentes federales de inmigración están obligados a rendir cuentas claras al público sobre dicha colaboración. Así que en este condado del sur del Valle Central de California, tuvieron que oír en asamblea pública de nuevo a los residentes locales que le reclaman al sheriff su colaboracionismo con agentes federales para fines de deportación. En este foro, un personero de la oficina del sheriff reveló que 374 personas que habían sido detenidas por el sheriff del Kern habían sido transferidas a la Autoridad de Inmigración después de completar sus sentencias. Y aunque esta cifra es un bajón de casi la tercera parte en comparación con el 2017, el año previo, pues los organizadores de la comunidad de todas formas denunciaron la actitud abiertamente hostil al inmigrante por parte del sheriff. Denunciaron también el historial, el notorio historial de muertes que tiene el sheriff entre miembros de la comunidad, y también denunciaron la falta de voluntad de la Junta de Supervisores por hacer algo al respecto. Y señalaron al sheriff como responsable. A continuación compartimos con ustedes algunas voces de miembros del público que se apersonaron y que se hicieron oír en la sesión de la semana pasada en Bakersfield. Oigamos.
Buenas tardes, mi nombre es María Hernández. Buenas tardes, mesa directiva, miembros de la mesa. Señor coach, espero que tome una decisión correcta y no errónea, porque va a afectar a la comunidad. Dicen que los sheriffs no están cooperando con ICE, pero sí lo están haciendo, porque nuestra comunidad lo está diciendo. La comunidad son nuestros amigos, ellos son los afectados. Deberían de ser honestos y transparentes. El departamento de policía debería de hacer su trabajo correcto, ya que en nuestras comunidades está habiendo mucha violencia. Un ejemplo en la comunidad de Lamón, yo pienso que usted se está dando cuenta que cada semana hay un suicidio o una desgracia. Estamos deficientes de policía. Nuestros policías van a cuidar la parte de que es de Hachapi. Si ellos no van a estar haciendo su trabajo y están haciendo el trabajo de ICE, ¿a dónde va a mandar nuestras comunidades? Debería de pensarlo bien antes de actuar junto con su mesa directiva. Se ha dicho que estamos deficientes de policías. No se dan abasto con tanta violencia. ¿Cómo es que los van a usar para hacer el trabajo de ICE? Piénselo bien. Gracias.
We'll be next. Ms. Prado.
Buenas tardes. Leticia Prado. Es una lástima que nuestro jefe de sheriff no esté aquí, y la razón es para decirle que es un mentiroso, pero ojalá ustedes lo puedan decir, porque ellos están diciendo que no están cooperando con ICE. Lo mismo los de Departamento de Corrección. Dicen que no tienen nada de información. Pero en nuestras comunidades ha habido jóvenes que han sido deportados dentro de sus instituciones. Y sabemos que el Departamento de Cheris ha parado a nuestra gente y le ha llamado a ICE. Y esa gente se ha quedado sin sus padres, los traen a Mesa Verde, les ponen unas fianzas de $15,000. So, es simplemente dinero. No es de defender la Constitución ni proteger nuestras comunidades. Ojalá que ustedes de verdad protejan nuestras comunidades de gente mentirosa que se sienta en esas posiciones y son pagadas con nuestro dinero de impuestos. So, gracias por su tiempo.
Estas fueron algunas de las voces que se hicieron oír, repito, en este Foro de la Verdad, el Foro de la Ley de la Verdad, que se celebró en Bakersfield, con la comparecencia de directivos del gobierno del condado de Kern, este condado de filiación bastante conservadurista. Y bueno, lo que escucharon son básicamente los segmentos en español. Cada una de ellas era traducida al inglés, por eso escucharon seguramente un poco la edición que logramos hacer de cada una de las intervenciones en español. Sigamos escuchando otra de estas intervenciones que se llevaron a cabo en español.
Buenas tardes, mi nombre es Araceli Ocampo. Quiero hacer notar una información que tengo. El 8 de noviembre fueron deportadas una familia completa. Después del que el 5 de noviembre del 2018, ellos reportaran a las autoridades de aquí de Bakersfield que habían robado su casa. Y a los 3 días llegó ICE por ellos a su casa. Mi pregunta es, ¿cómo supieron los de ICE que ellos eran indocumentados? Los únicos que tenían la información eran los sheriffs que llegaron a hacer el récord del robo de la casa. Mi otra cuestión es esta. Juanita Vargas fue deportada después de haber caído en un retén en septiembre del año pasado. Ella, su único delito era no traer licencia y haber entrado ilegal a este país. Yo sé que es una falta, pero no era catalogada peligrosa. Dejó 8 niños aquí solos porque ella era viuda. ¿Cómo supieron los de ICE? O si ese también es un delito grande, es lo que yo quiero preguntar. ¿Es o no un delito grave como para sacarla y dejar unos niños huérfanos? Bueno, parece que no tenemos respuestas. Mi otra pregunta es...
We do not know the answers to those questions. I think you should tell her that.
No tenemos respuestas a esas preguntas, señora.
Pues entonces lo siento mucho. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que de veras el departamento de sheriff no está cooperando con ICE?
Good question.
Este año, en enero 22, sacaron a una familia entera, dejando a 12 niños sin padres, 4 niños de cada hermano, tan solo porque a un hermano lo habían golpeado en la calle para robarlo y él reportó a las autoridades. Y a la semana llegaron a su casa y los deportaron. Tengo hasta los números de casos de cada uno que he hecho mención.
I would ask that if you could provide those to us, and I would also ask that you bring this statement to a close because we're well over the four minutes.
Sí, ¿puede probarnos esos números, señora?
Sí, pero no los tengo aquí ahorita. Okay, déjeme sacarlos de mi bolsa.
Thank you.
Sí, muchas gracias.
Thank you.
Thank you.
Esa fue la última denuncia que se registró por parte de una miembro del público residente del condado de Kern. Y se oye la voz de quien estuvo presidiendo esta sesión, que fue el supervisor Couch, interviniendo de repente en estas denuncias por parte de ciudadanos locales. Al final de la sesión tomó la palabra el conocido activista social de esta zona, el profesor emérito Gonzalo Santos, quien le reclamó a los gobernantes del condado el hecho de que ocurran tropelías contra los derechos humanos más básicos del inmigrante, y particularmente se refirió a las que ocurren al interior del centro de detención Mesa Verde, que está ubicado justamente en territorio de este condado, y que los gobernantes locales pues decidan no hacer nada sobre eso, aduciendo que es algo que no les corresponde, que no es de su jurisdicción, que todo esto es más bien de jurisdicción federal. El trato, el procesamiento, el encarcelamiento de los migrantes es un asunto federal. Los contratos de Mesa Verde, que es el centro de detención, se registran, dicen, con las autoridades federales, razón por la cual pues se sienten incapaces de hacer nada sobre ese tipo de cosas, las denuncias que ocurren relacionadas con el campo de detenciones de Mesa Verde. Así que el profesor Santos le sugirió varias maneras en las que la Junta Gobernante Local pudiera llegar a intervenir. Sobre eso escucharemos un poco al regreso de esta pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y Pero en Línea Abierta escuchamos voces que se oyeron en el segundo Foro de la Verdad que se llevó a cabo en la ciudad de Bakersfield para jalar a cuenta a los gobernantes del condado de Kern y en particular a la oficina del sheriff Donnie Youngblood. Y les comentaba de cómo una de las voces que al final se escuchó fue la voz del profesor Gonzalo Santos, quien le sugirió a los gobernantes varias maneras en las que la Junta Gobernante Local pudiera llegar a intervenir en lograr que la situación de los inmigrantes pues fuera, el trato hacia los inmigrantes fuera más humano. Oigamos.
My name is Gonzalo Santos. I teach at Cal State. I come here every time there's a vacuous report from the sheriff as to the ways they backhandedly collaborate with ICE to denounce it. I think the board has jurisdiction over Mesa Verde. First of all, you have to understand what you're dealing with. It's an extra constitutional gulag. This is not a constitutional jail.
Aquí el profesor Gonzalo Santos les dice a los gobernantes de que creo que este gobierno del condado tiene jurisdicción sobre Mesa Verde. Para empezar, tienen que entender, dice, que lo que se está dando en Mesa Verde es un gulag extraconstitucional en relación al campo de concentración dentro de la en Rusia.
And violation of human rights on a systemic scale, which I describe as America's gulag. We have hundreds of such centers. They are for profit, and they are torturing people and violating their human rights on a daily basis for profit. Okay.
I understand. Quienes manejan ese centro de Mesa Verde, dice, cometen violaciones de derechos humanos a nivel sistemático, a escala sistemática, los mueve el fin del lucro.
Nobody is in any relationship with Mesa Verde. Okay? This is unaccountable institution of violation of human rights on an epic scale nationwide, and we have one such gulag entity here in your county. Now, you're very,
tenemos una institución very good que es parecida a un gulag y la tenemos justamente en este condado. Ese es Mesa Verde, donde se cometen violaciones de proporciones épicas. Y ustedes, los gobernantes, tienen el poder de hacer algo sobre esto. Tienen ustedes el control de la electricidad. Hay regulaciones médicas que pueden ustedes poner en acción. Tienen el control del servicio del agua potable. Tienen los servicios públicos. Tienen el poder de hacer inspecciones, de hacerlos que vengan aquí para que informen. Para que informen sobre todo lo que ustedes quieran saber de lo que esté pasando en el interior, porque esto está pasando en el interior de su condado. Entiendo el predicamento en el que están ustedes, porque tenemos el caso de un gobierno federal que está en caos.
But this has been going on for a while. This thing has been set up since the 1990s. It's out of control.
Pero esto está fuera de control y ha venido ocurriendo durante mucho tiempo, desde los años 90.
They're beginning to do imaginative things to rein this in.
Pero hay muchos gobiernos que están haciendo, están siendo creativos para poder tomar riendas de esta clase de problemas.
Use your powers as the governing board, the highest governing board of this county, to hold them accountable, to have them report.
Usen su poder para que les rindan cuentas, para jalarlos a cuentas. Usen el máximo poder que tienen este condado a fin de hacerlos que vengan y les rindan cuentas de lo que está pasando en el interior de ese centro de detención que es Mesa Verde, que está asentado en territorio de este condado y donde se cometen violaciones de carácter sistemático y en proporciones épicas, les dijo allí a la Junta Gobernante del Condado de Kern el profesor Gonzalo Santos. Ahí le pondremos el fin a este breve reportito que hicimos acerca del Foro de la Verdad, repito, celebrado en días recientes en el condado de Kern. En otra novedad, y para concluir esta edición, desde Los Ángeles, directivos de la Hermandad Mexicana y otras agrupaciones pro inmigrantes nos notifican del fallecimiento el día de antier, el domingo 19, del luchador social Nativo López. Nativo López estuvo por décadas en la primera fila de la defensa de las comunidades inmigrantes del sur de California, Uno de los frutos de esa labor fue la ley que en California restauró el derecho de los inmigrantes a tener licencia de manejar. El legislador Gil Cedillo fue el arquitecto de dicha medida, pero siempre que podía, Gil Cedillo reconoció la influencia que tuvo Nativo en la realización de la ley. Nativo López, hay que decir, algunos datos biográficos que tengo aquí a la mano, que nació en 1951 en Los Ángeles, o sea que murió a la edad de 68 años. Fue el director ejecutivo de Hermandad Mexicana Latinoamericana, una organización no lucrativa. López inició su activismo desde la preparatoria en el 68, donde luchó por una reforma a la educación, inspirado por líderes como Bert Corona, con quien trabajó, por cierto, durante décadas posteriormente, y César Chávez. Egresó también de los colegios Dominguez Hills y la Universidad de California de Los Ángeles y fue presidente de la Asociación Política México-Americana, o sea, MAPA. A principios de los 80s participó en el movimiento que más tarde resultó en la ley de amnistía a los inmigrantes en el 86 y estuvo Nativo López en el primer frente de la resistencia contra la administración del gobernador Pete Wilson, el abanderado de la Proposición 187, de triste memoria por allá en los años 90s en California. Nativo López ocupó también cargos de representación popular. Él fue miembro de la Junta de Gobierno del Sistema Escolar del Condado de Orange. El popular columnista de esos rumbos del sur de California, Gustavo Arellano, le acaba de dedicar un artículo en, creo que el día de ayer, en horas recientes, en el diario Los Ángeles Times, y particularmente rememora aquí Gustavo Arellano los tiempos en que Nativo López estuvo siendo sometido a duros ataques por parte de lo que en aquel entonces era pues un bastión conservador, el bastión del condado de Orange. Y dice, los ataques alcanzaron su punto álgido en el 96, cuando Loretta Sánchez derrotó al congresista Robert Dornan. El bombardero Dornan, le decían a Robert Dornan en aquel tiempo, republicano. Le ganó Loretta Sánchez por menos de 1,000 votos. Después de una campaña masiva de registro de votantes por parte de la hermandad dirigida por Nativo, Dornan acusó a Nativo López y a sus voluntarios de registrar ilegalmente a no ciudadanos para ayudar a Sánchez a ganar. La oficina del fiscal federal de por ahí del condado de Orange, el secretario de Estado y Congreso de California, prosiguieron las investigaciones, lo sometieron a proceso, mientras que los medios de comunicación pues involucraron a bastantes reporteros para investigar dichas denuncias. Nativo López siempre se mantuvo desafiante, siempre se mantuvo retador ante estos ataques. En algún momento, y esto citado por Gustavo Arellano, dijo Nativo López, estas son las patadas de ahogado, desesperadas patadas de ahogado de los elementos más conservadores y más extremistas del Partido Republicano a fin de mantener el monopolio del control político que han tenido hasta ahora en el condado de Orange. Ese año, docenas de activistas protestaron frente a la oficina del condado de Orange por su cobertura de López, las oficinas del Los Angeles Times. Así que el tiempo le ha dado la razón a Nativo López. Aunque un subcomité de la Cámara de Representantes encontró que la hermandad había registrado votantes por error, ni el grupo ni tampoco Nativo López enfrentaron cargos. A ellos no se les entablaron cargos. Para entonces, Nativo López había ganado un asiento en la Junta del Gobierno Escolar del Distrito de Santa Ana. Se había convertido en una persona de primer nombre en el condado de Orange. Lo demás es historia. Además, mientras estuvo como parte del gobierno del condado de Orange, el Nativo López pues, se encargó de promover la defensa directa del bilingüismo, de la educación bilingüe en esta región y en el estado. Oigamos algunas palabras que tenemos recogidas de lo más reciente que encontramos de Nativo López, que fue pues, su alocución al foro que se dio cita por allí en Los Ángeles, de dirigentes sociales de ahí de la región del sur de California y también dirigentes políticos de México durante un foro binacional en octubre, justamente en coincidencia con la toma de posesión del nuevo gobierno en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos a Nativo López.
Les hago una invitación al foro binacional de agenda migrante que se llevará a cabo el domingo 21 de octubre en el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles, que viene siendo el City Hall, la Alcaldía de la Ciudad de Los Ángeles, donde se van a unir más de 50 organizaciones para presentar testimonio ante 15 a 20 diputados mexicanos que vienen del nuevo Congreso para escuchar el sentir del pueblo migrante mexicano y también centroamericano aquí en Los Ángeles en este foro. Es sumamente importante, tenemos un nuevo gobierno, se trata de unir gobierno con pueblo y presentar propuestas de lo que se espera del nuevo Congreso y también del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que puede ser el nuevo gobierno para el migrante que se encuentra en los Estados Unidos enfrentando problemas históricos con la administración del presidente Donald Trump. No tengo que elaborar todo lo que ha pretendido hacer en contra de los inmigrantes, en contra de los migrantes. Ustedes saben mejor que nadie. Y es hora que nosotros expresemos nuestro sentir con estos legisladores mexicanos que vienen de México para recopilar nuestras propuestas y regresar a México a presentar proyectos de ley de cómo ellos pueden ayudar al migrante mexicano aquí estando en los Estados Unidos. Una vez más, les hago la invitación el domingo 21 de octubre. No falten, es sumamente importante expresar su sentir con el nuevo Congreso y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
Estas fueron palabras dirigidas, repito, a todos aquellos concurrentes a este foro binacional celebrado con líderes políticos de México y con líderes sociales de la zona del sur de California el pasado mes de octubre. Y bueno, amigos, esto es otra vez, les participo de que fue el luchador social Nativo López, quien hace un par de días nos dijo adiós, perdiendo una batalla en contra del cáncer. Esperamos más adelante pues lograr rescatar algo de lo que en más de una ocasión tuvimos oportunidad de conversar con él al aire, con Nativo López. Descanse en paz. En nombre de todo el equipo de trabajo, amigo radio oyente, es Amor a los Pueblos, que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.